Es un escándalo. Es un escándalo lo que vamos a hablar hoy. Buenos días. José Daniel Díaz Armas.
Muy buenos días.
Nos han pillado los micrófonos abiertos, a mí por lo menos. Ahora hablamos de lo que estábamos hablando. Bueno, Juan Carlos Arancibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Jorge Ojeda, buenos días.
Muy buenos días.
Nos falta un socialista, pero tenemos aquí uno de izquierda. Dani es de izquierda, que no saben, es de Nueva Canaria.
Nacionalista.
No, es de izquierda.
Izquierda nacionalista,
¿no? Ambas dos.
Canarista, ¿no?
Pero mira, dentro de las etiquetas que nos gusta ponerle a todo el mundo, que yo estoy en contra de las etiquetas, y la gente demanda las etiquetas, pues dice, ¿quién es este? Pues, Juan Carlos Arancibita, el presidente de Ata Canaria.
Vicepresidente.
Bueno, pues un tipo vinculado al mundo del autónomo, que conoce la problemática. Jorge Ojeda también viene del mundo empresarial y autónomo, pero ahora mismo está militando en el Partido Popular y es concejal en Santa Úrsula. Y José Daniel es un militante del nacionalismo histórico, ha participado de Coalición Canaria, que se arrepiente mucho de haberte perdido.
Y he sido autónomo, abogado durante los últimos veintitantos años, además de otras cosas.
Y ahora eres profesor.
Y también profesor de la Consejería de Educación.
Y exalcalde de Tacoronte. ¿Qué ha pasado en el cementerio?
Pues que...
Todavía no me he enterado.
Han vandalizado el mismo. Amanecía el domingo con algunas lápidas rodadas y algunos restos por allí por el suelo. No ha sido generalizado. Es verdad que yo creo que ha faltado información por
yo
parte
no sé
del,
lo que ha pasado.
Del grupo de gobierno a la hora de aclarar, oye, pues mira, lo que ha pasado ha sido exclusivamente a estos. Me consta que no se ha avisado siquiera a las familias que han podido estar afectadas por este acto vandálico. No se trata ni de actos de santería, que se habló de ello, ni otro tipo de cosas. Parece que ha sido actos vandálicos en concreto.
Pues yo además...
Lamentablemente en un cementerio donde ya saben que, bueno, los sentimientos están a flor de piel, ¿no? Porque al final todos tenemos a nuestros familiares allí y es un lugar...
Pues yo he oído de todo, misas negras, rituales budistas...
No, para nada.
Bueno, pues me han pillado con el micrófono abierto porque la política nacional nos llena de escándalos, que ahora hablaremos del que ustedes quieran, cogemos la baraja y decimos, venga, pues hablamos del fútbol, hablamos de las mascarillas, hablamos de Europa, hablamos de las subvenciones a fondo perdido para empresas donde trabajan familiares, hablamos de lo que ustedes quieran. Pero yo estaba hablando de uno nuevo que todavía no se ha dicho nada y yo lo voy a decir ya. Ojo a la gestión urbanística de lo que se va a hacer en la refinería. Lo dije hace 3 años. La moción de censura de Santa Cruz está directamente vinculada. La moción de censura en la pandemia, ¿se acuerdan? Evelyn Alonso, la tránsfuga, ¿qué tal? Cuidado. ¿Que por qué contra? ¿Por qué? Y iba a decir por qué coño y lo voy a decir. No nos dicen la verdad y están con ese ocultismo enorme por un proyecto tan importante para la isla de Tenerife como es la transformación de la refinería en un crecimiento urbanístico de la ciudad de Santa Cruz, donde va a caber un montón de economía. Y va a haber mucha gente que gane mucho dinero y a mí me da igual que gane todo el dinero que quiera el que haga trabajo por el bien de la comunidad. ¿Pero por qué ese ocultismo y por qué ese tejemaneje? Que está todo engarzado, que yo no voy a decir todo lo que sea hasta ahora, pero, oye, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento de Santa Cruz para colocar a una persona que salió de la política y dejó vía libre a Evelyn para que fuera la mentora de una moción de censura para sacar al PSOE? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Y qué proyecto urbanístico hay en la refinería? ¿Cuándo nos lo van a aclarar? ¿Y qué hacen yendo gente pagando intérpretes a 12.000 euros a Dubái sin saber qué conclusiones se sacaron con dinero público? Todo eso está enganchadito. Y ahora va a venir el que fue concejal de urbanismo y se va a hacer cargo de la gestión urbanística de esa ampliación tan importante. Y están preparando normativamente, haciendo las leyes, para permitir esa contratación directa sin un proceso de selección. Esto está pasando, otro escándalo. Sí, este es el escándalo que se me escapó la palabra. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, pero me da miedo. No lo que yo sé que la gente no sabe, sino lo que saben nuestros políticos y por qué no lo cuentan. ¿Por qué esa manera de hacer política? Oye, que esto es bueno para la isla. ¿Y quién puede negar? Bueno para la isla, José Daniel está así con la cabeza.
Sí, es que
puede ser muy bueno para la isla.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no creo en el modelo económico que se ha planteado para la ciudad de Santa Cruz. Evidentemente, la ciudad de Santa Cruz lo ha planteado de forma, parece que unánime. Es verdad que la refinería generaba molestias, es cierto, y que es una industria que genera cierto tipo de contaminación, pero también es verdad que las personas que estaban vinculadas a la refinería ganaban grandes sueldos, eran operarios especializados, y eso generaba una actividad económica, tanto directa como indirecta en la ciudad de Santa Cruz, que era importantísima. Tanto que ahora la actividad de refino se la está llevando Cartagena, en Murcia. Es más, allí se está haciendo el refino de casi todo el petróleo que sale de Venezuela, porque tiene la imposibilidad de refinar y por lo tanto sale en bruto y se refina en Murcia. Toda esa actividad económica genera una actividad primaria, secundaria, vinculada al muelle, vinculada a un montón de cosas. Y en Santa Cruz se ha decidido urbanizar, hacer calles, poner tienditas y poner paragüitas para echarse caña y para que se bajen cruceristas, que se dejarán 10 euritos o 15 euritos en caña, que evidentemente no darán salarios de 3 a 7 mil euros, que son los que podía manejar el sector petroquímico de la zona, con industrias directas e indirectas. Yo creo que se equivocaron del modelo, porque los sueldos han bajado en Santa Cruz, la actividad económica ha decaído y desde el punto de vista del modelo económico, la ciudad ha perdido. El País Vasco tiene otro modelo económico que les da grandes salarios y grandes pensiones. El Murcia tiene otro modelo económico que le da grandes salarios y grandes pensiones, sin renunciar, porque Murcia no ha renunciado a la actividad turística, a ser una ciudad turística, tanto Cartagena como la propia ciudad de Murcia, como todos otros lugares, y yo creo que se equivocaron de modelo. Esto es la percepción de José Daniel Díaz Armas.
¿Pero por qué no hacen esta un modelo transparente? Esto no es un modelo económico. ¿Por qué no dicen lo que van a hacer allí?
Ahora lo que quieren hacer es lo de siempre: pelotazo urbanístico, pelotazo, avenida total. Y habrá muchas rotondas que no llevan a ningún sitio, como las de la Gallega o los Alicios, que
pero se podía hacer bien, ¿no? Se podía hacer bien y con transparencia.
Vamos a ver, yo no estoy del todo de acuerdo con que el cierre de la refinería está vinculado a querer ni a un pelotazo urbanístico ni a cambiar un modelo económico. El cierre de la refinería era un tema claro. Primero, era un tema que estaba, era una crónica, una muerte anunciada, porque evidentemente cuando se instala la refinería, donde se instala, en la ciudad no había crecido de tal manera. Al final, la presión demográfica y de crecimiento de la ciudad no cabe por otro lado, salvo que construye arriba en la Naga, es ir al sudoeste. Cuando se instaló la refinería, la población estaba bastante lejos. Ahora está prácticamente pegada, o sea que
ya está dentro, ya está dentro. Es que está, hay sitios que donde queda la refinería, que ya hay poblado.
Segundo, el refinar aquí no era tan económico como refinar en la península. De hecho, se derivó a Algeciras y a algunos otros sitios también por un tema económico. O sea que la muerte de la refinería venía por muchos, por muchos
lados. Repsol ya no le era rentable. Se habló de trasladarlo a Granadilla y
de hecho, yo lo que hubiera preferido, evidentemente, es que antes de llevársela de aquí se lo hubiese llevado a Granadilla, que así está lejos de la población, cumplir los estándares de calidad que marca, pues. Pero
se hizo el muelle, pero no se llevó la refinería.
Ahora, aprovechando que la ciudad tiene que crecer al suroeste y que hay un tal, yo no sé, esos escándalos me gustaría que contara.
Es que el modelo es lo que a mí me llama la atención. Claro, el modelo puede ser muy bueno, pero el problema está que en este país llamado España, lo primero es hacer el egipcio. Entonces, vamos a no explicar nada porque lo primero es mi mordida. Y cuando yo tenga garantizada mi mordida, la de todos los míos, que son muchos. Pues es que son muchos y son de muchos colores políticos. Pero es importante, no es lo mismo ganar 200.000 euros al año trabajando, que hay mucha gente que lo puede llegar a ganar, que pegarse un pelotazo de millones de euros, estilo a Luis Rubiales, Gerard Piqué, y que. Es que donde quieras meter el dedo. Donde metas el dedo, sacas mierda.
Esto lo más claro hubiese sido el hacer un concurso público de ideas. Claro. O sea, que y llegado un momento dado, con una votación, con una evaluación, y en el fondo, pues luego, el que mejor fuese para los intereses de la ciudad de Santa Cruz, porque salís adelante.
Pero no solamente la ciudad de Santa Cruz, Juan Carlos, eso afecta a toda la isla.
Efectivamente.
Porque ahí puede haber un PIB nuevo diferente al que estamos acostumbrados.
También es una pena que en su momento, pues, todos sabíamos que la refinería en Santa Cruz era una crónica, una muerte anunciada, pero todas las cortapisas, todos los problemas que ha habido con el parque industrial de Granadilla en su momento, porque la refinería se tenía que haber trasladado allá en su momento y se tenía que haberle buscado.
Para eso
la
se
fórmula,
hizo en Granadilla.
Efectivamente.
Todo lo que se hizo en Granadilla.
Porque estamos hablando de que geoestratégicamente Canarias y la isla de Tenerife es tricontinental. O sea, y ese refinado hubiese podido servir también para otros países también, que tienen problemas también con el petróleo, no solo el de Venezuela, y sin necesidad de tener que llegar hasta el Mediterráneo, llegado a un momento dado. O sea, podríamos haber trabajado con la vertiente atlántica de los países africanos que tienen problemas también con su crudo.
Refinar el venezolano y mandarlo para África. Era la.
Por ejemplo, llegado a un momento dado. O sea, pero es que al final se hacen las cosas tan mal y se va todo a través
del pelotazo.
Y tan oscuro está a través del pelotazo, que al final hemos visto que el pelotazo de Granadilla ha servido para que el puerto de Granadilla no sirva para nada, es un puerto secundario.
Pero ha habido gente que se ha hecho millonaria por ese tema, ¿eh? Sí, sí. Ha habido gente que se ha hecho millonaria.
Y otra gente que compró terrenos y se los está comiendo, igual que en Fonsalía.
Pero no tienen afiliación política.
Hay una serie de familias que compraron terrenos en Fonsalía y se los están comiendo. porque tenían el pelotazo inmobiliario para con el tema de la del puerto industrial y el puerto de pasajeros de Fonsalía. Entonces, a ver, que esta vida, las cosas hay que hacerlas claras y con transparencia. No se puede estar con ese ocultismo, permitir que la gente compre los terrenos o cambie los usos de rústico a urbano, llegado un momento dado, cuando cambian de mano, y no cuando los propietarios de toda la vida han tenido esos terrenos. Aquí lo que se pide es transparencia, y el que no tenga sea transparente, pues oye, que se le vaya por la vía penal, y si es delictivo, que se le meta en el talego. Pero está bien ya de pelotazos urbanísticos por todos lados.
No, y hacer un desarrollo razonable, vamos a ver. Se plantea que la expansión de Santa Cruz era inconcebible. Es más, todo esto se plantea no ahora, se planteó hace muchos años, cuando incluso el municipio de Santa Cruz se expande adquiriendo una parte del municipio del Rosario. Se hacen urbanizaciones y ciudades satelitales, como es Añaza y otros desarrollos que están vinculados, pero Añaza es dentro del municipio de Santa Cruz y se desarrolla. Y se desarrolla conforme a un modelo que se plantea claramente. Se desarrolla Los Alicios, se desarrolla Cuevas Blancas, se desarrolla La Gallega, se plantean rotondas gigantescas porque va a haber unas conexiones, interconexiones entre Sobradillo, Gallega, Nal. Se le vende a la gente que esa es la parte de expansión del nuevo Santa Cruz, con unas conexiones vinculadas a un tranvía y otras cosas, y después se gira para otro lado. Oiga, pues miren, hay avenidas por terminar, calles pendientes de urbanizar y desarrollos que se les prometieron a muchas personas que adquirieron sus negocios, que adquirieron sus locales, que adquirieron sus viviendas allí, para que ahora de repente digan no, es que la zona chachi ahora de nuevo vuelve a ser abajo. Pues miren, yo creo que hay que acabar y culminar los desarrollos iniciados. Si uno se va a un lugar desarrollado, se van haciendo los desarrollos de forma ordenada, es decir, uno tras otro, con las inversiones que se van realizando en transporte público y otro tipo de cuestiones. La ciudad de Santa Cruz se ha desarrollado mal, muy mal, y lo han hecho durante muchos años muchos gobiernos. Se va a volver a desarrollar mal, porque sigues teniendo pendiente el desarrollo del Sobradillo, de La Gallega, de Los Alicios. ¿Qué pasa? Que ahora Cuevas Blancas es una zona de segunda o de tercera, o de cuarta, porque no vas a desarrollar nada. Nunca vas a acabar ejecutando el eje viario, el Chorrillo-Ofra, que es parte del desarrollo fundamental para que la parte de la conexión de Ofra conecte con la zona de, efectivamente, la zona de Cuevas Blancas, y haya desarrollos con avenidas que están hechas, porque hay la avenida Punta Anaga, la avenida de Los Alicios, es que hay un montón de avenidas.
A medio hacer
todo. Oiga, por favor, vamos a dejarnos de tontería, menos pelotazos. Ese desarrollo a lo mejor puede esperar, se puede sopesar, se puede pensar en demasía y decir, oye...
Pero con transparencia, díganme lo que quieren hacer.
Todavía tenemos tiempo y vamos a acabar de desarrollar esa zona de Tínser, que es una... es una escombrera.
De que esa zona está todavía...
Solares en escombrera. Eso es Santa Cruz.
¿Pero qué haces con la refinería? ¿La dejas así? ¿20 años?
No, lo que
donde visualmente, donde realmente es que no se refina, aquello es que hay que desmantelarlo. O sea, tú tienes que hacer algo ahí.
¿Alguien? Es que
tienes que hacer algo ahí.
No, es que quieren hacer el negocio donde les es más rentable.
Hay un proyecto para 2030.
¿Qué hace falta? ¿Hace falta vivienda de lujo o vivienda social? ¿Vivienda de promoción?
Es que no es lo mismo vivir al lado de Meridiano que vivir al lado
todo el mundo quiere vivir en Beverly Hills.
Pero ¿cuál es el modelo económico?
Y hay gente que vive en Santa Mónica.
Lo primero es el modelo económico de la isla.
¿Va a poder pagar 4.000 euros el metro? A lo que te voy, tú tienes que desarrollar Ofra, La Gallega y tal, porque hay un nivel adquisitivo para gente para esa zona, y hay un nivel adquisitivo para la zona más céntrica.
El modelo es aquí viven las clases medias y bajas, y aquí viven las altas, y ahí se joden todos. Eso no es así.
¿Cuál es el modelo económico de la isla? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? ¿Cuáles van a ser las fuentes de trabajo?
Bueno, lo que están planteando
es que hay que definir.
Están planteando un modelo de pelotazo. Y lo siguen planteando.
Yo lo veo que es un modelo de pelotazo. Vamos a hacer. ¿Quién va a vivir ahí? Da igual. Lo importante es que ahí hay negocio. Ahí hay negocio y hay dinero. Pero la ordenación, el encaje de toda la isla se puede ver afectada por eso. Porque va a venir gente de Centro Europa a vivir en villas de lujo.
Es que quien va a comprar el centro de Santa Cruz, ¿de dónde viene ahora? ¿Cuáles son los mayor punto de adquisiciones que se están produciendo en el sur? Gente que viene del centro de Europa.
Con dinero en efectivo, con hipotecas ya concedidas en origen.
Nosotros los canarios somos unos pringados, no vamos a vivir ahí. Es que vamos a ser realistas.
Pero por eso digo yo que hay que ser transparente y decir hacia dónde queremos llegar. Lo que no puede decir es que vamos a respetar el medio ambiente, vamos a hacer un turismo sostenible, vamos a... y después las grandes políticas que están ocultas. Está hablando de Cuna del Alma, está hablando de la refinería, está hablando de grandes pelotazos urbanísticos. De Fonsalía, que se vuelve a hablar otra vez de Fonsalía, porque Curbelo ha dicho que pasa con los cristianos.
Pero Diego, ¿por qué cualquier gran obra es un pelotazo?
O sea, ¿por qué?
Porque yo no tengo razón, porque hay muchos oportunistas, muchísimos oportunistas. Pero
Jorge,
¿pero por qué?
Yo también estoy de acuerdo. O el Hotel del Médano, el Hotel de la Moto.
Sería maravilloso.
Una iniciativa privada, que es un señor pone su perro, hace un proyecto y punto pelota. Y tiene que tener una seguridad jurídica y punto pelota, por mucho que vengan cuatro tíos a manifestarse en contra de qué tal, perdona.
Lo que hace falta es que esté encajado en un modelo de isla.
Un pelotazo, si el señor ha invertido y tiene el dinero, pues para adelante con los
faroles. No aposta de cualquier cosa, pero no de manera improvisada. Es decir, tendrá que haber un encaje dentro de la isla, ¿no?
¿Tú crees que realmente la refinería es algo improvisado?
No.
Si llevo 40 años con la historia.
Lo que pasa es que no se está contando la verdad. Igual que no se ha contado la verdad de Fonsalía, claro. Igual que no se ha contado la verdad del Mojón, igual que no se ha contado la verdad de tantas otras cosas. El pelotazo lo digo yo por eso, porque no son transparentes y hay un ocultismo general. Y aquí hay una cosa que nos venden, el proyecto de sostenibilidad de la isla, los recursos, no sé qué. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Ese es el pelotazo.
Que va a haber mucha gente que va a ganar dinero ahí, seguro. Claro, pero que si deja la refinería ahí, deja los hierros ahí.
Hay que arreglarlo. Que está claro, pero dentro de un proyecto integral de la isla. Ese es el pelotazo al que yo me refiero, que es una cosa que
se dice. Cuando hablamos de pelotazos, a ver, ¿sabes? Yo puedo entender de que si tú llegas a un momento dado, tienes unos terrenos y te cae en ese proyecto y te cae dentro de tus terrenos, oye, que puedas especular, pero ¿por qué es tan común y qué casualidad, porque si no es mal registro de la propiedad, que donde van esos proyectos han ido cambiando de manos y que el propietario inicial vendió a precio bajo y, coño, familiares de... y primos de son los que están pegando los pelotazos.
Es que
¿quiénes son los terrenos de Fonsalía?
Es que me tiro más la piscina. Las Teresitas hay que desarrollarlo. ¿Sí? Que hayan los cuatro golfos que hayan delinquido
pero
dos de ellos en la cárcel.
Con transparencia.
Con transparencia.
Correcto. Claro, pero por eso vas a dejar de desarrollar las Teresitas.
No, pero es que lo paramos por eso. Y paramos la Teita y paramos la Cuna del Alma.
Inseguridad.
O una cosa.
Porque no sé qué.
O la otra.
Los quecos tiran de placas. O sea, surrealista aquello. Las Teresitas, que es la única playa que tiene la ciudad. Usted desarrolle eso. Es que por obligación hay que desarrollarlo. Otra cosa,
pero la prioridad es el bien público, no el pelotazo. No, es que la prioridad es el pelotazo.
No.
Y a veces
articula los mecanismos para controlar de que no hayan aprovechado. Eso sí, que no se hizo en el pasado. Pero va a dejar de desarrollar las Teresitas o lo que hablamos ahora de... No, hay que desarrollarlo. Articula usted los mecanismos para controlarlo. Pero va a dejar de desarrollar porque aquí alguien se va a enriquecer.
No, el motivo no es que se enriquezca. Lo primero que he dicho, que gane dinero el que tiene que ganar dinero. Que gane dinero el que tiene que ganar dinero. Que a mí me gusta que la gente gane dinero.
Por supuesto,
con transparencia y con bienestar.
Y con orden. La ciudad de Santa Cruz es una ciudad desordenada, donde hay partes del interior pendientes de desarrollo por resolver, otras partes que no. Miren, y no es solo el caso de Santa Cruz. Antes de ayer fui a ver unos amigos a la zona de San Benito en La Laguna. Yo estudié en San Benito. La zona de San Benito tiene una piscina fantástica, tiene una parte allí semidesarrollada y te vas tres calles más allá y hay cuatro terrenos o cinco con unas bolsas de suelo brutales en pleno centro de La Laguna, en zona urbana consolidada pendiente de desarrollar. ¿Qué estará pasando con esos suelos? Pues evidentemente está habiendo un comportamiento especulativo en el cual no se acaban de desarrollar los suelos que se tienen que desarrollar. Pues miren, planteemos un planeamiento que desarrolle las ciudades por anillo, de forma ordenada. Y si usted no acaba este, no empieza el siguiente. O sea, no se puede comenzar a ejecutar una unidad de actuación aquí cuando resulta que 3 kilómetros más allá no has acabado la que realmente está pendiente o cerca de las zonas o nudos desarrollados. ¿Por qué? Porque después vas a tener que extender otra línea más el tranvía. Vas a tener que generar mayor número de líneas de guagua. Los camiones de basura van a tener que dar 2.500 vueltas para recoger la basura. El alcantarillado va a tener que hacer una red con impulso porque resulta que no estaba pendiente de la gravedad que estaba prevista en una avenida que nunca se ha ejecutado. Que esto genera problemas, que el coste de los servicios es brutal por culpa de la mala gestión urbanística. Y la mala gestión urbanística sí que está vinculada al pelotazo. Es decir, se acaban generando desarrollo en un sitio donde interesa a la propiedad, cuando en otro que interesa a lo público no se produce el desarrollo.
o se ponen trabas. Yo creo que es un problema de ordenación, es decir, un proyecto, un tema de hacer un proyecto y ir haciendo inversiones públicas y privadas en torno a ese proyecto. Pero ¿alguien conoce cuál es el nuevo PIOT que tienen en la cabeza los políticos? Es decir, plan de ordenación del territorio insular, por lo menos, yo digo a nivel archipiélago. Eso es lo que yo he hecho en falta, y a mí me encantaría que se desarrollara la isla de un sentido, de una manera coherente y dentro de lo que nos dicen, por lo menos, ¿no? Pero hacer inversiones aisladas, como llevamos años haciendo en Tenerife y hemos nombrado varias, el polígono industrial de Granadilla, cuántas estructuras tenemos en la costa a medio demoler, lo de Cuna del Alma, lo de Fonsalía, se han hecho inversiones públicas importantes, no olvidemos la carretera que llega a Fonsalía, si se ha gastado dinero público en ordenar carreteras, en hacer cosas. A medio hacer, es como si tú vas a hacer un centro comercial y haces la estructura y después en vez de poner 70 tiendas, pues pones dos.
No, Fonsalía se hizo un poquito, ¿no? Porque en efecto tú
una autopista ahí... una autopista,
sí, pero
que no hay para... que no hay de
pero no era para Fonsalía, era para el núcleo turístico de Santiago del Teide, de Guía y Sora y tal.
Vete para allá. No, la que va, la que va, la que va, la derivación que va desde la UTF de la UTF1 hacia Fonsalía, la rotonda y la guía,
la autopista que baja desde la,
que hay cuatro carriles hasta Playa San Juan.
Sí,
pensando en que
por cierto el único partido que se quedó defendiendo al final el muelle de Fonsalía fue el Partido Popular, porque hasta Coalición Canaria se bajó del barco.
Pero ahora has convencido a Casimiro. Ahora me ha convencido a Casimiro que hay que mirar otra vez para Fonsalía. ¿Se lo creen ustedes eso? Otra vez para Fonsalía. Es que de verdad no nos cansamos de que nos digan soy tonto.
Yo estoy diciendo que lo que hay que hacer
es Granadilla. Hay un problema de planeamiento en Arona y los cristianos.
¿Tú crees? El tema de puerto es de Arona. ¿De quién dependen los puertos?
O sea, pasa como Santa Cruz, es un embudo.
¿De quién dependen los puertos?
¿El qué?
¿De quién dependen los puertos?
No, esos son puertos canarios todos.
Ahora mismo son puertos canarios, pero había una planificación de puertos del Estado que heredó el gobierno autónomo.
Yo puedo entender que llegado un momento dado, ese tipo de, sobre todo el tráfico de mercancías, porque hay que recordar que tanto para La Palma como para la Gomera y El Hierro, te salen desde los cristianos y te entran los camiones de reparto, y a determinadas horas punta el tráfico por la avenida Penetración de los Cristianos y la Juan Carlos I y toda esa parte que te va entrando para abajo es...
¿Y el muelle de Granadilla qué pasa? ¿Para pescar?
Que es lo que voy.
Pero el muelle de Granadilla es para que la gente vaya a pescar allí, pero con caña, vaya.
Granadilla. El de mercancía, por aquella, supuesto, aquella, sería el de pasajeros.
Aquella estación de contenedores que iban a hacer en Granadilla para que no hubiese tráfico de contenedores por Santa.
Desde mi punto de vista, no sé en qué momento de la historia será, pero si es que sucede, pero evidentemente el puerto de Granadilla está hecho perfectamente para que una fuerza invasiva desembarque por allí, porque es para lo único que sirve. Encima es el único puerto sin defensa desde el punto de vista
objetivo. Que vino Rajoy a inaugurarlo. ¿Y dónde están los contenedores? ¿Dónde están los muelles de atraque? ¿Allí qué es lo que se está haciendo? ¿Qué actividad portuaria hay? Pero nadie se pone la mano en la cabeza. Y estamos hablando de montar responsabilidad para el pasajero. ¿No se puede llevar los ferries allí?
Mira lo que ha hecho ahora. Mira lo que,
por ejemplo,
lo que ha hecho Gran Canaria estos últimos años con Arinaga y demás y tal. O sea, nos ha ganado el peso y de hecho, claro. Tenerife a nivel portuario es.
Pero tú crees que en Las Palmas de Gran Canaria ponen un dique nuevo en el Muelle de la Luz y no, al día siguiente no está lleno de barcos.
Hombre.
¿Por qué hacemos con un muelle en Granadilla que no hay ni un barco? Hace años. Sí. Nadie dice nada.
Que había unos cebadales que daban problemas.
Yo a Pedro Suárez lo estoy invitando.
Y nos estamos complicando en los cristianos de que tenemos un problemón tremendo con los accesos. Pues correcto, pues usted desvíe a Granadilla.
¿Qué dificultad habría?
Solucionar el problema.
Mañana, venga, los ferries que van al Hierro.
Ah, que está un poquito más lejos, claro.
Yo ¿un poquito más lejos de dónde? Claro, ¿un poquito más lejos de dónde? ¿De dónde? Claro. ¿De los cristianos? Porque de Santa Cruz está más cerca.
Correcto.
Efectivamente.
Y está bien comunicado y una autopista fantástica. Y te ahorras el enlace de la Chafira.
De todas maneras, te digo, o sea, lo que es inconcebible es que tengas el núcleo turístico, que es el que el que genera el 75% de la economía de la isla, que es Arona Deje, y que le quieras meter un puerto industrial, que ya lo has metido, en Granadilla, y en el otro lado, en Fonsalía, otro puerto industrial para las Islas Menores. O sea, y con lo cual congestionas las autopistas, ese
no
tramo de allá.
¿Qué? No capitalinas.
No capitalinas. O Islas Menores, las Islas Verdes, menos pobladas, como quieras llamarle. O sea, y al final vas a crear un tapón en el núcleo turístico que la autopista va a ser un carril para que pasen mercancías. O sea,
lo que no sé es eso que tú estás pensando en voz alta ahora mismo, que estás diciendo aquí, si alguien no lo ha pensado antes.
Sí,
porque se han gastado dinero ya en ese tipo de infraestructura. De hecho, hay un muelle que ha costado varias decenas de millones de euros. Y que yo me muero de la risa cada vez que voy allí. Digo, que lo que hay son cuatro tíos con una caña de pescar en el dique. Y durante un tiempo hubo una plataforma petrolífera allí contaminando, digo yo, que estaría contaminando. Y después ves allí un montón de industrias metidas de almacenamiento. Almacenes reguladores, y pero industria allí poca hay.
Yo lo que desconozco es si el muelle tenga alguna incompatibilidad por calado, por lo que sea, para ciertos barcos y tal. La verdad que no he leído mucho sobre el tema del muelle.
Los escarabajos que deben ser que han crecido y se han hecho más grandes.
El cebadal creció demasiado.
Las hélices de los barcos que tienen que venir con...
Pero interpreto que sí, que tiene el calado suficiente como para albergar los barcos importantes y comerciales, por supuestísimo. O sea, que entiendo que no debería haber ningún problema.
Pero bueno... Eso es lo que tenemos. De todas maneras, yo quería preguntar una cosa. ¿Trabajan para la administración pública o han trabajado alguna vez para la administración pública? ¿Se puede presentar una factura sin tener la empresa constituida?
No.
¿Se puede ir al concurso sin tener una sociedad constituida con el notario?
Un día antes sí.
¿Eso cómo se explica? Yo todavía estoy con la boca abierta porque poco se está hablando. Es decir, que el empresario haya hecho lo mejor de sí, que había ganado poco dinero. Pero que me explique alguien cómo se hace una factura, se presenta a un concurso de un contrato de 1,3 millones de euros. De 1,3, no de 30.000, ni de una, no un contrato menor, ni de concurrencia competitiva, ni de... No. 1,3 en mascarilla y bata. Sin tener la empresa constituida. Que me lo explique alguien.
La empresa constituida y el alta tercero.
Bueno, es que viene detrás. Es decir, es que no voy al notario, tengo capacidad de... No. Voy al notario, tengo el nombre y registrado. Bueno. Y a los estatutos firmados. Y ahora tengo que ir a darme de alta.
No hay que ser muy lejos. Si estamos viendo de que en Baleares, y ahora veremos lo que pasa en Canarias, porque en Canarias también hay para dar y para repartir, con el caso mascarilla.
Y va a seguir habiendo. O sea,
Llegan las mascarillas, se comprueban de que no son las que he pedido, que no reúnen las condiciones y que no las voy a utilizar. Las pago a la semana y encima a las semanas me piden una carta de recomendación del proveedor. Y aquí en Canarias hemos tenido lo mismo. O sea, y aquí yo tengo compañeros y amigos que constituyeron empresas aquí para fabricar, en caso de Tomás Martín, una empresa que se ha gastado una pasta, que tenía 30 trabajadores, y ya no solo ya en ese momento, sino a posteriori, tanto desde ATA, tanto desde COE, tanto se tuvo reuniones con Ángel Víctor, con Conrado, con el otro y con el de la moto, y seguían comprándole a los intermediarios, a los chinos, y no querían comprar una empresa que generaba empleo aquí en Canarias. Y había otra empresa en Gran Canaria que también creaban y hacían los EPI y las mascarillas aquí en Canarias, y no se ha trabajado con ellas porque no interesaba. Entonces, el que ha metido la mano, la lata de galletas, que pague por ello.
No va a pagar. Ya te digo yo que no va a pagar.
No, pues tendrá que pagar. O sea, la justicia pagará. La justicia es lenta, pero al final pagarán por ello.
Pero los realmente responsables no van a pagar. Los que han metido la pata con documentos públicos, a lo mejor los pillan y legalmente les
tendrán que inhabilitar.
Esperamos que un tipo le fichen en un juzgado y diga, vamos a forrarnos, hermanos, mientras que estaba muriendo gente y no se sepa el nombre, porque es un amigo de Lucas Cruz. ¿Esto qué es? Es un título de prensa de Canarias 7. Vamos a forrarnos, hermano. Sombras de corrupción en plena pandemia. La Fiscalía Europea levanta el secreto de las mascarillas. Canarias 7 desvelaba los mensajes entre los nuevos imputados. Pero esto es nuevo, esto es lo de RR7. Esto es el primero, aquel de 4,3, que las destruyó la agencia tributaria en aduana porque no eran falsificaciones de mascarilla hecha en Etiopía.
Pero espérate a ver si la semana que viene no desaparecen los móviles, no están grabados, las conversaciones como tal. O sea, es que es de jugada de guardia lo que está pasando con la justicia y demás. O sea,
¿Han visto el vídeo de Luis Pérez donde enumera la cantidad de procedimientos judiciales que se han caducado por defectos administrativos? Es como para asustarse.
Total.
La corrupción no tiene caducidad. O sea, los propios políticos deberían quitar eso. O sea, no se puede en el tiempo algo que hayas robado público tener una fecha.
No puede caducidad.
No puede caducar. Eso no es un yogur.
Y si hay un error administrativo, se rectifica.
Efectivamente.
Porque cuando la agencia tributaria comete un error, tú vas, pagas y después reclamas.
Y si te vas a comer y a jugar al golf con el juez, coño, pues ese expediente tiene que salir sí o sí. Y si no inhabilitas al juez.
Porque alguno hay inhabilitado, ¿eh?
De todas maneras, vamos a explicar un par de cosas. Evidentemente, todo lo que han hecho es otro pelotazo más. Esto parece los 90. Y la verdad, parece que la sombra de Mario Conde está volando
Mario
por aquí.
Conde era un aficionado. Era un aficionado. Por lo menos usaba gomina.
La época del Yuppie con el ladrillo, el móvil de ladrillo.
Ahora hemos pasado a Navarro Tacoronte y Coldo.
En el deportivo, de repente se ha liado. Pero sí que es verdad que una vez, si les ha tocado hacer la tramitación en alguna ocasión, si tú obtienes las escrituras y pasas por Hacienda, ya tienes el nombre de la empresa, porque lo has tenido que pedir la certificación negativa previamente y todo el rollo, y ya en Hacienda tienes el alta censal y tienes un CIF provisional. Eso sí lo obtienes antes de la inscripción del registro mercantil. Entonces, es verdad que a lo mejor con eso, o sea, presentando escrituras no registradas en alguna administración, Bueno, la cuenta de corriente sí la puedes abrir, porque la puedes abrir con el SIF, con el SIF y las escrituras puedes abrirla, no hay ningún problema. Es decir, eso,
¿y concursar?
Eso se puede hacer, pero es verdad que no tienes lo que sería la solvencia necesaria desde el punto de vista jurídico-técnico para licitar ante una administración pública. ¿Qué es lo que ocurre? Esto hay que explicarlo para que tampoco confundamos a todo el mundo. Es decir, yo no estoy justificando lo que ha pasado porque yo estoy tan cabreado como todos ustedes y creo que esto es una barbaridad y que esta gente tendrá que pagarla de alguna manera. Es verdad que en un momento en el que hay una declaración de emergencia, como la que hubo, se suspende la ley de contratos del sector público y al estar suspendida la misma no tienes que ajustarte al procedimiento legalmente establecido. Es decir, en un momento ordinario estas sí. empresas nunca hubieran pasado el filtro ni hubieran podido prestar servicios para ninguna administración de España. Y esto lo digo ¿por qué? Para que la gente esté en sus casas ahora mismo tranquila, escuchándonos y diciendo, oiga, esto solo pudo pasar en un momento como ese. Pero también reitero lo mismo que dije hace una semana en estos mismos micrófonos. En La Palma se declaró la emergencia. Las empresas han trabajado en situación de emergencia y con suspensión de la ley de contrato del sector público y no hay pelotazos de este tipo. Es decir, las cosas se pueden hacer bien. Incluso claro en declaración de emergencia.
Ni ayudas que han llegado.
Entonces, yo lo reitero para que la gente esté tranquila, para que la gente no piense que
lo que pasó ahora no puede pasar.
Que el actuar de la administración, eso no podría pasar hoy. Solo pasó en ese momento porque había una suspensión de procedimiento y se podía actuar al margen de la ley de contratos del sector público. Ahora, sobre el fondo del asunto. Es un pelotazo en toda regla. Es una golfada.
De mucha gente.
Una empresa que se crea en cero coma, que sobre la marcha llamó a China, le dijeron, mira, ahora mismo he firmado...
Lo podíamos haber hecho tuyo.
He firmado 18 conocimientos de embarque de 18 contenedores que han salido de China y que van con mascarillas Fafanclunclen, es decir, sin referencias reales y sin catalogación, y sobre la marcha me hice con el contacto del operador, le llamé por teléfono, los conocimientos de embarque que eran al portador los han pasado a mi nombre y estoy vendiendo los contenedores sin haberlos encargado en fábrica. Es decir, por el camino y mientras venían en el barco me hice con los conocimientos de embarque, porque eso sí es legalmente posible desde el punto de vista del tracto mercantil a nivel internacional, y yo con los conocimientos de embarque me hice sobre la marcha y con una empresa que acabo de comprar, que acabo de montar, y eso es un pelotazo. Es lo que es, no soy un operador normal del mercado, no me dedico a esto, hasta el otro día, es más, no tenía oficio ni beneficio, y por supuesto tampoco tenía un Porsche Panamera, y de repente lo tengo todo.
¿Sabes lo que pasa?
Luego había otros casos también que no hacía falta ni constituir la sociedad, que eran los países como Turquía, ¿no? Que llegaban los respiradores y en vuelos de escala y directamente
me los quedaba.
Daba orden de que no saliesen los respiradores y me los quedaba completamente. O sea, hay que recordar todos aquellos respiradores que venían para España, que se los quedó Turquía. Ya que
pasa que si metes el dedito, ya te digo, donde quieras meter el dinerito, el dedito sí. Sacas basura, ¿no? Porque hablando en el caso concreto de la empresa de los 1,3 millones que se constituye un día después. Es que el empresario que está detrás de esto tiene un montón de empresas.
A ver, yo puedo entender.
Es que no es un tipo que pasaba por allí. Es decir, que tiene un montón de sociedades.
Que podría haber usado,
una de las que tenía.
Alguna de sus sociedades, seguramente.
Alguna de las que tenía.
Epígrafe para hacer lo que les dé la gana. Porque.
A ver, que esto es pelotazo.
Que yo puedo entender, y además que como empresarios que somos, que quieras tener un lucro, o sea, es normal llegado a un momento dado.
Y que tengas unos márgenes. Y si gana mucho dinero, ole por ti.
Perfecto, y que tengas unos márgenes. Pero lo que no puedes hacer es, si yo te pido unas mascarillas con unas calidades determinadas, y yo he acordado ese precio, que luego lo que me sirva no corresponda ni con aquello ni sirva para nada. Y encima que no te pida la devolución del dinero.
Y que encima me pides una carta de recomendación, claro, porque te sea el servicio correctamente. Y todo eso está pasando, claro, estamos claro. enterándonos de
que
pasó.
Y lo que no podemos echar la culpa al jefe de servicio. Los jefes de servicio fueron los primeros que dijeron, no, eso no sirve para nada, mándelos a almacenar.
Y es porque la
los la hospitales canarios.
Hay todavía material.
Hay material que no se utilizó. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Y por qué se pagó? Entonces, pues yo digo que hay muchos.
¿Y por qué no se reclamó?
Claro.
Es decir, es que los que hemos prestado servicios para la administración pública sabemos lo difícil que es hacer las cosas bien. ¿Que se gana dinero? Pues sí, haciéndolas bien. Pero es que aquí las han hecho mal, han ganado dinero y nadie ha reclamado
nada. Tres años después empiezo el expediente para pedir la devolución. Vete tres años después a devolver un bote a Mercadona porque te salió mal el bote de conserva.
Bueno, ¿y qué le pasó al del beso de la Jenny? El piquito. ¿Qué le ha pasado? Está en República Dominicana. ¿Qué hace en República Dominicana? ¿Quién le habrá avisado? ¿Hidalgo, que está allí tomando marisco con él? Lo saben, ¿no? Hay fotos del nota con Hidalgo. Y tampoco se habla mucho de eso, ¿no? ¿Qué hace Rubiales con Hidalgo en República Dominicana? ¿Han ido con Falcón? En una de esas 16 veces que no sabe dónde fue el Falcón. Todo. Es que todo esto huele tan mal todo. Es decir, esto parece un chiste. Esto parece que lo está contando Gila, ¿no? Es decir, ahí la trinchera. Vamos a hacer un descanso, ¿no? Pues esto es algo parecido.
Una pregunta, digo, porque la Real Federación, aparte de fútbol, aparte de tener ingresos que tiene directamente...
Sí, hay subvenciones estatales.
Hay subvenciones estatales. Dinero público. Y hay un ente que se llama Consejo Superior de Deporte, que es el responsable de las distintas administraciones. ¿Qué pasa con el Consejo Superior de Deportes? Que es un órgano político que no controla a las federaciones y que deja hacer lo que le da la gana. ¿Por qué en el pasado se ha hecho y ahora de repente...
Habrá que investigar el patrimonio de la pareja de Franco. De Franco, el del Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues a ver, no sé si ha comprado un piso de 2 millones de euros y el de arriba lo tiene el abogado. Pues es que si empezamos a revisar,
claro, efectivamente.
Porque el dinero en la federación se ha movido mucho.
Hoy en las federaciones hay bastantes casos de corrupción. Los hemos vivido no solo en esta federación,
en la de fútbol.
Ha habido varias y hay varios casos en los que ha habido golpes bastante duros. Estas entidades, hay que reconocer que son entidades de derecho privado, pero que se mueven en lo jurídico público porque hay un interés público en ellas. También es verdad que en el tema de los partidos de la Supercopa en Arabia Saudí era un secreto a voces que había un pelotazo.
Hombre,
desde el principio. Porque además les recuerdo, yo soy una persona que a mí el mundillo del fútbol me gusta y siempre lo dije al principio. O sea, Tebar, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que representa a los equipos de primera y segunda división, que son los de fútbol profesional, en su momento planteó ir a celebrar partidos a Miami. Y la Liga de Fútbol Profesional es una entidad privada, es un club de colegas, entre comillas, y hacen lo que les da la gana con su dinero, porque están ahí para ganar perras.
Son los socios, vamos los dueños de los clubes de fútbol.
Vamos a dejarlo claro. Sí, son sociedades anónimas deportivas que están para lo que están.
Pero estamos
en su momento,
la Real Federación.
No, pero no voy a explicar todo esto.
Se llama Real, la Real Federación, la bandera y el himno.
Ese señor calvo mediocre de llamado Rubiales.
Macarra.
Ese puede ser ministro de deporte la próxima vez y a su tía Oscar Puentes.
Le prohíbe a la Liga de Fútbol Profesional, usando prerrogativas jurídico-públicas, que se celebren partidos fuera de España.
¿Y el de Londres debe con Colombia?
Hurtando un dinero que le hubiera venido muy bien a los equipos pequeños. Porque ahora sí se está repartiendo el dinero entre los pequeños y los grandes. Antes no se hacía. Antes el Madrid y el Barça se llevaban el 50% de la caja y el 50% restante se repartía entre los demás.
Y ellos iban a Estados Unidos a hacer su pre-campaña.
Y se ha popularizado el fútbol español gracias a eso. Y es verdad que a mucha gente no le gusta que ahora sus grandes equipos no pueden hacer grandes fichajes. Pero se ha popularizado el fútbol. Es decir, ahora todos los equipos reciben un reparto del dinero de las cajas de derechos de fútbol gracias a este reparto que se está haciendo. Iban a recibir más dinero, los pequeños y los grandes, pero sobre todo los pequeños, y en ese momento ese señor se niega y 8 meses después llega un negocio con Piqué para llevarse la Supercopa a Arabia Saudí. ¿Esto qué coño es? ¿Esto es un pelotazo?
Otro pelotazo. Pero además, fíjate tú que yo me enteré ayer que en la cadena SER, en El Larguero, dijeron que en el contrato original del señor Rubiales, público y notorio, conocido por todo el mundo, había una parte de sus monumentos proporcional al nivel de ingresos que él consiguiera. Desde que él se hacía presidente, es decir, un porcentaje de lo que... Entonces el tipo, a correr, venga, vámonos para Arabia, vámonos para Colombia, vámonos para... Claro. Es decir, todo lo que yo pueda conseguir, tacatán. Y eso estaba regularizado, pero desde hace 5 años. Y nadie protestó. En la federación nadie dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto bueno, a ver, puede ser legal, pero esto es una locura.
Siempre que sea lícito, porque
Villar, no. Pero el problema está que imputas a Villar y quien se queda es uno de los vicepresidentes. Y es que ahora te lo carga y el Rocha era otro de los vicepresidentes de Villar. O sea, que al final es como el juego de
una pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Sí, y estaban aplaudiendo la rabia cuando dije, no voy a dimitir. No, pues, la gente aplaudía, ¿no? Algunos lo echaron, a otros no.
Entre ellos la seleccionadora, por cierto.
¿Y qué vamos a hacer? Esto al final, el antecesor estuvo en la cárcel, Villar estuvo en la cárcel. Y Laporta se llamaba el anterior, ¿no? Que era el enemigo de...
Puerta, ¿no?
Laporta, ¿no?
No, Laporta es el del Barça.
¿Y cómo se llamaba el presidente de...?
Porta.
Que era abuelo de la...
Pablo Porta.
Pablo Porta. El abuelo de la periodista
el
hecha...
José María García
le daba mucha caña. Ese no acabó en la cárcel, pero también tenía algún tema pendiente. Y de aquellos a estos, estos son ya profesionales. Y Macarras, ¿dónde los haya? ¿Pero tú te crees que a la gente le preocupa eso? O el prototipo ideal es Vietu. Rubiel está en República Dominicana con el heredero de Air Europa.
Diego, si no le preocupa que pague su luz un 80% más o la cesta de la compra, ¿tú crees que le preocupa a la gente eso? O sea, si la gente no sale a la calle...
Es que por cosas como esta te pasan eso, ¿eh? Es decir, por cosas como esta, por tener que soportar este tipo de corrupción, la cesta de la compra es más cara. Y la luz se paga más cara. Y el coche eléctrico es subvencionado para los ricos y el coche pequeñito ha subido el triple que los coches de alta gama. Y el aceite de oliva sube, pero el whisky de marca no. Y el tabaco no ha subido todavía y los huevos han subido al triple. Es decir, es que estamos generando unas desigualdades y estamos cargando la carga sobre los más débiles.
Yo, a ver, soy partidario de que el que la hace la pague y si Rubiales y su equipo han metido la mano, que se les carguen. Pero qué casualidad que en plena o caso Coldo, cuando está el tema también de Begoña y las comisiones y todo el tema Marruecos, de repente cada dos por tres van saliendo nuevos temas para ir tapando los anteriores.
Este de Rubiales es porque se le han hinchado los ovarios a la jueza y ha dicho, llevo un año pidiéndote los papeles, o me los da o voy por ello, y mando a la UCO. Y mucho ha esperado, porque ¿y cuándo manda a la UCO? Tú echa para atrás. ¿Cuándo es? ¿Cuándo tiene que decir la jueza, vayan ustedes a la casa a sacarle los papeles que no me los da?
De todas maneras, llovido...
6 meses para atrás. En cualquier momento hubiese sido... Es que esto es país...
Llovido lo que ha llovido en este país y pasado lo que ha pasado, y después de un año requiriendo la Fiscalía información, yo creo que los ordenadores de la Federación Española de Fútbol estarán en el mismo vertedero que el ordenador de Barcelona. Sí. En el mismo. Sí. Así
después,
de claro.
Y después hay procedimientos administrativos que caducan y aparecen expedientes y móviles.
Por eso estoy yo más de acuerdo que es más una cortina de humo que un tema efectivo, porque efectivo es que no vas a trancar nada.
Y el tío estaba en República Dominicana hace un mes.
¿Qué
hacía en República Dominicana hace un mes? Viene el 6 de abril.
Ah, bueno, el tío de derecho tiene su negocio.
O van a hacer una amnistía para Rubiales, porque es amigo de Sánchez.
Mientras no vayan el Falcon, todo va bien.
Pero que es amigo de Sánchez. ¿Sabe que Rubiales es amigo de Sánchez?
Sí.
Pero amigo de tomarse las mariscadas juntos.
El padre fue alcalde, ¿no?
Sí, del PSOE. Y además, pasa que es que las cosas se borran y se olvidan, ¿no? Pero ha costado trabajo encontrar fotos con Rubiales. Pero ¿con cuánto salió una?
Pues gracias al besito de Rubiales. Está fuera de la federación, porque si no, seguramente seguía estando en la federación.
Hombre, no te quepa la menor duda. Y habría motivos para haberlo echado.
Sí, sí.
Más
la
que
gente
el tiquito.
Discutiendo si el beso, si no el beso.
Si este tío es un golfo a las 7.
Tiene que estar fuera. No por el beso, a mí me da igual. Eso.
Me pareció más macarra la acción en el palco tocándose sus palcos.
Wow. Es macarra. Oye, ¿qué me dicen del senador andaluz, el señor Serra, este que ayer dijo: ven aquí, que te saco el col y te pego 2 tiros, que yo soy el sheriff? bájate aquí a la tierra, que te voy a dar 2 patadas. No dijo esto, pero vamos.
Lo de ayer en el Congreso y en el Senado, de vergüenza patético. O sea,
bueno, yo para el puente y tal.
Insuperables,
estamos
insuperables.
En un movimiento de macarrismo.
Insuperable no, porque tal como está el país, yo creo que al final va a llegar a las manos en algún lado. Alguien va a llegar a las manos. Esto está
tiene pinta, ¿eh?
A gritos pelados la ministra también.
Ha pedido perdón, ¿eh? Ha pedido perdón.
Sí, pero.
Pero se le fue, ¿eh?
Sí, claro, se le fue.
Se le fue
el albaifo. O sea,
¿Y por qué se le fue? Porque yo vi la intervención de Los Santos, que no tiene que ver nada con Jiménez Los Santos.
No.
Que yo me enteré ayer de la historia política de ese señor, que para mí era un descubrimiento. Me enteré que existía cuando se enfrentó con Ignacio Escolar en La Sexta el fin de semana, que un tipo muy agresivo. Y dice, tío, ¿qué dónde ha salido? Tiene trayectoria política,
¿eh? Mucho en las tertulias de 4, ¿eh? En varios programas por la tarde participa.
Ahora, pero...
No, lleva tiempo.
Tendría otra imagen. Yo no lo había visto nunca, ni el tono de voz ni la manera de hablar. Y es un tipo con su trayectoria, licenciado en Bellas Artes, escritor, historiador, un tipo que estuvo en el gobierno de Madrid con Cifuentes, que no llegó ayer. Pero nuevo protagonista, ¿eh? Este es un buen refuerzo para el debate parlamentario en el barro que nos hemos metido. Sí.
Es que al final lo que hay, como el gobierno actual en estos momentos, le han salido lo que le ha salido, en el caso Coldo y las demás cosas, en vez de intentar hacer una limpieza y un mea culpa...
Vamos a buscar mamporrero para contrarrestar a Oscar Puente y compañía, ¿no?
¿Qué ha hecho el PP?
De su nivel.
¿Qué ha hecho el PP? Sabiendo lo que hay, o sea, ha puesto en primera línea a sus aguerridos, o sea, ha buscado sus 300 troyanos y en lo que se ha convertido ahora mismo el debate público es en tú más y a faltarte el respeto. O sea, ayer...
¿Y quién más salió beneficiado de esto? Porque yo creo que el PSOE se maneja mejor en este barro que el PP. Le saca más provecho el partido, que debería ser al revés, ¿no? Debería ser.
A ver, el problema que hay es que hay un trasfondo detrás muy importante y esto no hay Dios que lo aguante. La gobernabilidad, vamos a ver lo que pasa primero ahora con las tres elecciones que tenemos ahora en tres meses, con las catalanas, las vascas, las catalanas y las europeas, pero vamos a ver lo que puede aguantar este gobierno llegado a un momento dado. O sea, y en función de eso hablaremos. Porque los catalanes están pidiendo la independencia.
Los catalanes no.
Los partidos independentistas catalanes. Sí, los socios de Sánchez en el Parlamento. Esquerra y Junts. ¿Y qué pasará si Bildu gana el País Vasco?
Porque gobernará con el PSOE.
Claro.
¿Y qué va a pasar con el PNV en el
país? Que se enfadará un poquito y a lo mejor pues dice, bueno, ya no me molesta tanto Vox para ir en una moción de censura. ¿Sí?
El PNV se la va a comer doblada.
Se puede poner...
apoyado lo que tenía que haber apoyado, pues ahora se la va a comer doblada porque el PSOE va a apoyar a Bildu y se va a quedar fuera de la jugada. Pues,
a no ser que el PNV y Bildu se pongan de acuerdo para gobernar en el País Vasco, que cosas peores hemos visto, porque aquí Pechi López fue el endakari con el apoyo del Partido Popular.
A cambio de nada.
A cambio de cero. A cambio de desaparecer el Partido Popular del País Vasco, que fue el peor golpe que le dieron. Pero es que la política cambia de un día para otro. Si podemos hacer aquí política ficción y lo que menos sospechemos ahora mismo puede pasar.
Sí, no, estamos en un momento en el cual
pinta feo. A lo mejor hacen Lendakari a Per Aragonés. ¿No? Me he quedado descolocado porque ahora va a ser Junts, pero bueno, vamos a poner de personas de confianza a Pera en el País Vasco. Aquí ya cualquier cosa me la creo. ¿Tú crees que ganará Bildu? Yo tengo la sensación de que muchos están diciendo y al final no va a ser tan claro eso.
No, pero vamos a ser realistas y esto lo voy a decir desde un punto de vista del espectro político. Vamos a analizar las realidades. Los posicionamientos más radicales están ganando enteros en cada proceso electoral que se está celebrando, sea por un lado o por el otro. Es decir, por ejemplo, en el caso de los nacionalismos, los más radicalizados han incrementado sus apoyos electorales con respecto a los más moderados. Por lo que sí parece que su posicionamiento va a subir en número de votos, que gane y pegue el sorpaso al PNV, pues no está nada claro. Pero que van a ganar escaños, votos y escaños,
¿y de
seguro
dónde los saca? Pues los va a sacar del PSOE.
El voto radical últimamente no tiene un sesgo claro. Vamos a ser realistas. Es decir, el votante de Podemos no salía de la izquierda de toda la vida. El votante de Ciudadanos no salía del centro de toda la vida. El votante de Vox no sale de la derecha de toda la vida. El votante de Bildu no va a salir del nacionalismo ni de la izquierda de toda la vida.
¿De la izquierda del mismo
no? No, para nada. Se está generando una especie de votante cruzado en el que si tú analizas el comportamiento demoscópico, el que está votando a la derecha mañana te vota a la izquierda. Y el que está votando centralismo mañana te vota nacionalismo.
Yo no creo que un votante del PP o de Vox vaya a ir, o del PNV vaya a ir. Bueno, el PNV puede ser que pase a Bildu.
Hay que pensar una cosa.
Voto es díscolo, es decir, ya no hay un votante tradicional, nadie.
Yo no veo a un tío de Vox votando a Bildu.
Esa es la persona que se mueve en el centro-derecha, centro-izquierda.
En el año 2015, en la mesa electoral de San Diego, en La Laguna, ganó Podemos.
Sí.
Una mesa en la que yo estuve. Ganó Podemos.
¿Dónde?
En San Diego. Donde votan las urbanizaciones de la zona.
Bueno, que de hecho muchos votantes de Podemos eran funcionarios. Clase media acomodada.
¿En qué año?
2015.
Vale, al principio.
Sí, al principio.
Pero es que da igual.
Al principio hubo mucha gente equivocada. Yo voy a decirlo públicamente, lo sabe todo el mundo. Yo en las europeas primeras voté a Podemos.
Si volvemos
en
la primera europea de San Diego, que se presentaron. Todo lo que esté viendo más o menos sabrá de dónde estoy hablando.
Si volvemos al caso de Bildu, estamos hablando que ha habido un blanqueamiento desde Madrid, en cierta manera, y hay que pensar también una cosa también. Primero, tenemos, ahí están los resultados de PRISA, un modelo educativo fatal. Nuestra juventud a nivel histórico no sabe.
No saben quién es Miguel Ángel Blanco, la mayoría.
Bueno, no saben ni quién es Franco. O sea, ha llegado un momento dado. O sea, con lo cual, fíjate tú, lo que le hablas de ETA y demás. Entonces, llegado un momento dado, estamos viendo de que hay mucha gente de joven que Bildu pues son los adalíes de la Agenda 2030, del ecologismo, de que chachi, que bonito, que
está demás. Muy equivocado, sí.
Efectivamente, entonces ese es el problema que hay. La gente de más de 40, 45 años, tenemos claro lo que es Bildu y de dónde viene Bildu. Pero la gente más joven, ¿no?
No, y mire, esto no quede como que estoy haciendo una defensa de Bildu como formación política ni de sus antecedentes políticos. Pero una cosa es lo que hace Bildu en Madrid y otra cosa es lo que hace en la gestión local de sus municipios. Es decir, cuidado que no haya ya una cierta masa social que esté vinculada al municipalismo, porque recuerden que el municipalismo también arrastra votos, en la que la gestión que esté realizando Bildu en los municipios repercuta directamente en que haya gente que les haya dado más confianza por la gestión local.
Ha tocado mucho poder local.
Exacto. Y el poder local, a eso me refiero. Y hay partidos que cuando tocan poder local se esgorrifan. No, voy a decirlo en canario. Decir, porque cuando hacen gestión la hacen de forma nefasta y puede que otros cuando hagan gestión resulta que los perfiles que tienen a nivel local son gente menos politizada, menos radical, menos vinculada a cierto tipo de movimientos y más con un espíritu pues, vamos a mejorar mi pueblo, vamos a conseguir un centro de salud nuevo, vamos a conseguir una escuela nueva, y este tipo de mensajes trascienden al ámbito superior cuando hay un arrastre local. La papeleta local a veces arrastra la autonómica y eso sabemos que ocurre.
Hay otra cosita con el tema del PNV. El PNV, es verdad que igual que Bildu han cambiado los candidatos, son candidatos jóvenes, pero también hay que recordar que el PNV es un partido muy rancio, muy del pasado.
Y que tiene 5 diputados en Madrid, como sí, Bildu, que tiene 5. Están empatados técnicamente. Entonces,
llegado a un momento dado, para la gente joven es un
huele partido mejor Bildu que PNV. También eso es importante.
O sea, ¿ustedes no creen en el sorpaso entonces?
Va a haber lío.
Lo vemos aquí en otro poco.